Unión, así que por favor
Ah.
no lo retrasemos más. Está con
No,
nosotros
claro.
el ministro de Defensa, Mario Desbordes. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos
Ministro,
días.
buenos días.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Matías. Voy a
Vamos a
tratar
lograr
de
que
no
se.
de no desdoblarme mucho porque
Bueno, usted es un hombre joven y ágil.
sí. No, pero no, ¿por dónde querías tú el desdoble respecto a este tema, Nicolás?
No, no, lo que pasa es que yo creo que tiene una opinión hasta en esta materia y sobre todo si
Sí.
involucra a su partido. Pero empecemos por lo que tiene más que ver con su cartera como ministro de Defensa, ministro. A ver, el martes conversábamos aquí en el programa con Jorge Atón, ex intendente de la Araucanía, y él planteaba algo que le hemos escuchado a otros actores sociales, y que es finalmente una crítica respecto al rol que cumplen los jefes de zona. Recordemos que estamos en un estado de excepción constitucional. Los jefes de zona, que son militares, digamos, en algunos lugares son marinos, en otros son del ejército, no sé si hay aviadores, los jefes de zona son los que están obligados a la mantención del orden público en un régimen, en un estado de excepción constitucional. Y Jorge Atón y otra gente han planteado críticas respecto, por ejemplo, a la omisión de los jefes de zona, del jefe de zona de la Araucanía, respecto de la toma de municipalidades, que dado que era una alteración del orden público en estado de excepción constitucional, ameritaba una acción del jefe de la fuerza como tal.
Me parece que entiende de manera distinta a lo que entendemos nosotros, lo que es el rol de la Fuerza Armada en los estados de excepción, en este caso, en el caso de la catástrofe. Eso es lo que usted me menciona, que son las tomas de los municipios, la labor de orden público. Y hay un personal que está entrenado, preparado por años para eso, que es Carabineros de Chile. El ejército, nuestros militares, salvo incluso en las operaciones de paz, yo estuve en Haití el año 2010 acompañando al contingente una semana, un poco más, 10 días, recorrí con ellos varias ciudades, conocimos la labor que realizaban y aún en operaciones de paz son labores de orden público en el límite de lo militar. En el caso de la Araucanía, las Fuerzas Armadas están desplegadas en los puntos críticos de la zona, están en la ruta 5 Sur asegurando que la ruta esté habilitada. El sábado en la noche hubo una emboscada personal militar donde resulta herido con un tiro en la cabeza. Gracias a Dios el casco impidió que resultara muerto un cabo segundo de ejército. O sea, no es que el ejército esté replegado en lugares en donde no corre riesgo, todo lo contrario. Pero yo déjeme explicarte de una manera más o menos gráfica. Carabineros está preparado y tiene una serie de elementos que se utilizan de manera escalonada. Desde el bastón retráctil, si usted tiene que usar la fuerza, me refiero, porque lo primero es
Por supuesto,
verbal,
claro. En la
convencer.
disuasión, claro.
Luego no logramos eso. Es necesario usar la fuerza. Primero está la fuerza física, luego está el bastón, luego está los elementos químicos, ¿no es cierto? Y de ahí vamos escalando. Las Fuerzas Armadas utilizan otros elementos que no son eso y que por lo tanto no tienen ese nivel de. No hay previamente tres o cuatro etapas que sí usan las policías.
Pero, ministro, perdón.
Y si vemos quién tenía tomado el municipio, personas desarmadas, hay que desalojarlo, por supuesto, si es que el alcalde autoriza, dicho sea de paso, porque se discutió mucho y por qué no se hizo. Bueno, es que el alcalde es el que tiene que autorizar y autorizaron el viernes. Y bien que autorizaran el viernes y eso permitió algunos desalojos. Entonces, pongámonos en el caso de Santiago, porque aquí la Araucanía es lo que más aparece. ¿Le puedo encargar al ejército que vaya a hacerse cargo hoy día del combate al narcotráfico aquí en sectores donde hay mucho
Claro, por
problema
supuesto
de
que.
tráfico? No, lo va a
Ahora,
hacer la
pero yo.
policía, lo va a hacer
Pero
Carabineros, los S7,
ministro,
antinarcóticos de la PDI.
pero yo entiendo la crítica que yo he escuchado, es que no estamos. Yo no entendí como que se planteara que fueran las Fuerzas Armadas las que hubieran realizado los desalojos, sino que dado que el jefe de la fuerza era el encargado de mantener el orden público, él tenía la facultad para disponer el desalojo, seguramente por
No,
parte de
no, no, no,
Carabineros,
no, no,
de las
no, no,
municipalidades.
no, 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 está equivocado Jorge, un gran intendente, un fue subsecretario, yo tengo mucha estima, pero él está equivocado. La ley no cambia, si el estado de catástrofe se limita en algunos derechos, pero no es que entremos en un momento en donde queda a facultad discrecional de un militar hacer lo que se le dé la gana, allanar una casa, detener a una persona. El estado de derecho sigue intacto. Y en este caso, el municipio, que es un ente autónomo, ¿no es cierto?, parte de la administración civil del Estado, pero no es parte del Ejecutivo, tiene un jefe, ¿no es cierto?, electo por la ciudadanía, que es el alcalde, representante de la ciudadanía ahí, y además en términos jurídicos es quien decide, él tiene que autorizar y pedir el desalojo. Si no lo hace el alcalde, usted puede estar un mes, como ya ha sucedido, con una toma. Y en este caso la legislación no cambia, salvo que se produzca un delito flagrante, como pasó en la comuna de Victoria, donde empezaron a agredir a los funcionarios y ahí Carabineros entró y desalojó. Las Fuerzas Armadas están colaborando, están desplegadas en la zona de la Araucanía. El rol es ayudar al control, ¿cierto?, de la pandemia, y eso significa controlar el toque de queda, controlar, ¿cierto?, las zonas en cuarentena, evitar que la gente se desplace por esta zona si no está autorizada con los distintos permisos que establece, ¿cierto?, la autoridad sanitaria, pero no hacerse cargo de las labores que le corresponden a la policía, y que la policía no quiere tampoco que se las que las haga otra institución, si para eso están nuestras policías. El punto es que tenemos que equipar bien a nuestras policías, tenemos que gastar, y en eso está el Ejecutivo, para que la policía no solo tenga un buen equipamiento, sino que además pueda responder por su procedimiento, que es lo que hacen policías en otros lugares. Andan con una cámara inviolable, en donde el procedimiento queda grabado, y reitero, inviolable, no como lo que pasó en el caso Catrillanca, que eran unas GoPro que se pueden abrir, cualquiera puede sacar la tarjeta de video. Andan con incluso un dron encima, las patrullas, los procedimientos más difíciles, para que quede claro qué es lo que sucedió. Y obviamente hay que respaldar la acción de la policía en estos momentos tan críticos, cuando se actúa en el marco de lo que es el Estado de Derecho. Hay gente que se complicó porque dije el martes en las dos comisiones de defensa que las Fuerzas Armadas tienen derecho a la legítima defensa y que van a ejercer ese derecho. Usted comprenderá que si se ataca con munición de guerra a una patrulla militar en la ruta 5 Sur, sí, no fue en caminos interiores, el personal de las Fuerzas Armadas tiene todo el derecho del mundo de defenderse con las herramientas que la ley le da, que son también sus armas de fuego, y ahí puede resultar una persona herida o muerta, ojalá no suceda, pero las Fuerzas Armadas tienen derecho a defenderse también, y también las vamos a respaldar si es que se hace en este contexto. El gobierno dictó de manera inédita, complementando a la legislación vigente, las reglas de uso de la fuerza. Normó mediante un decreto que está avisado por la Contraloría. Ayer me reuní con el Contralor porque queremos hacer un decreto similar para los actos eleccionarios, las votaciones populares y escrutinios. Normamos, lo hizo el gobierno, ¿cierto?, antes de que yo llegara acá, el cómo, cuándo y dónde usar qué en cada caso. Y las Fuerzas Armadas, de memoria hoy día, usted le explican qué puede hacer y qué no, qué herramientas puede usar, y las van a usar si es necesario. Pero siempre bajo criterios estrictos de legítima defensa, de proporcionar. Y la legítima defensa engloba, ¿no es cierto?, que hay una agresión real, que tiene que ser actual o inminente, que haya proporcionalidad en los medios empleados para defenderse. Si a mí me tiran una piedra, no puedo responder con un misil o con un fusil. Tiene que haber falta de provocación por parte de quien se defiende, etcétera. Están en la legislación general estas reglas, y se detallan un poco más en las reglas de uso de la fuerza. Entonces, la zona del denominado conflicto, en mi opinión, y el presidente está de acuerdo y se va a retomar eso, por eso en su primera ida a regiones, la ministra de Desarrollo Social fue a la Araucanía, Carla Rubilar. Esa es una cuestión muy importante. Acá pasó desapercibido. Carla, de ahí depende, y recordemos el trabajo que hizo Alfredo Moreno, se va a retomar. Se debe retomar el plan Araucanía, porque esto no es un problema solo de orden público. Yo creo que mayoritariamente lo que aquí hay son legítimas reivindicaciones que tiene el pueblo mapuche, miles de personas pacíficas. La enorme mayoría de los mapuches no tienen ninguna intención de usar la violencia, y hay un grupito muy minoritario que sí la utiliza, que se salió del Estado de Derecho hace rato ya, y por lo tanto que, sobre todo, lo primero, atender las demandas de esos miles de mapuches y también de gente que no es mapuche en la región de la Araucanía, que es una de las regiones que tiene más pobreza en Chile.
Ministro Mario Desbordes, ministro de Defensa, ¿cómo ha sido su aterrizaje en el Poder Ejecutivo y en ese ministerio en particular?
Bueno, es para mí un honor que el presidente me haya designado en este cargo. No fue muy comprendido al principio. Fui el martes a la Cámara de Diputados y muchos diputados de mi sector y también de oposición me reprochaba el haber salido al Congreso y haberme venido al Ejecutivo. Matías, aquí en estos casos, uno en general no le debería decir que no al presidente, pero en casos normales se puede. Pero en caso de crisis como esta, conversé harto con el presidente, en donde las Fuerzas Armadas van a estar en la calle el año completo. 5 elecciones el próximo año, 2 elecciones este año, incluyendo un plebiscito inédito en democracia. Usted comprenderá que los desafíos para el gobierno, y sobre todo después de lo que vivimos en octubre, y para Chile entero, son tremendos. Entonces, ¿se puede negar uno de estos? No, yo creo que no.
¿Qué responde Mario cuando a usted le dicen, o ha leído, pues como todos lo hemos leído, que algunos los indican a usted como parte responsable de la generación de la crisis interna de Chile y Vamos por ser, por comillas, el opositor dentro, el que empujó más el apoyo del 10% dentro de los parlamentarios como presidente de RN? Y entonces dijeron, bueno, lo que hizo el presidente Piñera fue muy hábil, traer a todas las versiones de los distintos grupos dentro de los partidos, pero sobre todo secuestrar de alguna manera, barrer para adentro, neutralizar, más que secuestrar, neutralizar a Mario Desbordes.
Era fuerte lo del secuestro.
Sí, me equivoco. ¿Qué siento? No es la idea neutralizarme, al revés, el presidente lo que me planteó es repetir lo que sucedió en 2011, que resultó bastante positivo, traer a las personas que él considera de peso político al gabinete. O sea, yo me alegra que me considere de peso, no solamente físico, sino que también político. y por lo tanto aquí puedo ayudar, pero eso no significa que deje de conversar con los parlamentarios. Lo que hicimos en términos más amplios, ¿cierto?, de plantear un proyecto de centro derecha que se viene trabajando hace muchos años, eso va a seguir. Lo del 10%, yo siento, insisto, que se hizo lo correcto. Yo no tengo duda que en momentos normales ese proyecto jamás lo habría votado a favor, pero vuelvo a insistir, para miles de familias no había otra alternativa y no hay otra alternativa. Y entendiendo a la academia y a los expertos que lo critican duramente, la verdad que en casi ninguna de esas columnas o entrevistas he visto la propuesta de qué haber hecho. Mire, esto debió haberse solucionado por este otro lado. Ya eso pasó, se aprobó. Aparecen ahora todas las partes positivas del proyecto en términos de inyección de recursos, la economía, etcétera. Pero bueno, esto ya no me toca a mí. Creo que se hizo lo correcto en su minuto y ya con el presidente lo hemos conversado varias veces. Yo tengo una buena relación con él, he tenido una buena relación siempre. Hubo diferencias, no hay duda, en ese punto, pero la conversación y mi relación con el presidente, que data de hace varios años, fui subsecretario con él en el primer gobierno, trabajé con él en la campaña del 2009, cuando lo acompañé, y recorrí Chile con él, siendo su jefe de avanzada política en la campaña del 2009, tengo una muy buena relación con él, así que en eso no sé si neutralizarme o no es la idea. Además, yo mismo estaba muy consciente de que lo que necesitábamos a partir de ahora era reordenar la coalición, y lo dije públicamente.
Sí, ministro, una cosita. ¿Ustedes van a tener, está conversado con el presidente, alguna acción, alguna responsabilidad, aunque no sea formal, en el círculo político, en el comité político, en las decisiones políticas? Porque tener a Mario Desbordes solamente en la parte técnica de las Fuerzas Armadas puede ser útil, porque usted tiene preparación en una institución armada, pero creo que ahí no están sus ventajas comparativas. Me imagino que usted y el senador y el ex senador Alamán van a estar en las discusiones políticas del gobierno también, ¿o no?
Bueno, obviamente podremos opinar y lo vamos a hacer. Hay una reunión que encabeza el ministro del Interior en donde se nos ha pedido participar. En esta semana he tenido que ir a La Moneda casi todos los días por uno, el comité COVID, luego el comité político para ver temas relacionados, por ejemplo, con el plebiscito que se viene, que es bastante complejo. Las Fuerzas Armadas tienen, insisto, un rol tremendamente importante en todo lo que se nos viene por delante. Me tocó un periodo extraordinariamente complejo de ministro de Defensa. Lo normal para un ministro de Defensa es ir a visitar los cuarteles, ayudar, ¿cierto?, la modernización, mantener las capacidades disuasivas, etcétera. Hoy día, nuestras Fuerzas Armadas y durante todo el resto del gobierno del presidente Piñera, buena parte, van a estar en la calle, van a estar desplegadas en el territorio nacional. Hoy día, en estado de catástrofe, a contar de octubre, primera elección que les toca, noviembre las primarias, y así después, abril la elección de los constituyentes, si gana el apruebo, más la municipal, más la de gobernador regional, así hasta de finales del año, donde van a estar gran parte del año desplegadas en la calle, en contacto directo con la ciudadanía, en interacción directa con la ciudadanía, no solo contacto, y obviamente ese desafío no es el normal de un ministro de Defensa, pero con todo además vamos a poder opinar, eso el presidente nos lo ha pedido, no solo nos lo ha autorizado. Ese es el chiste de que entremos al gabinete, no solamente que entren personas que parecen tener un mayor peso político dentro de la coalición.
Ministro, ¿ha tenido la oportunidad de ver, a propósito de Fuerzas Armadas, una serie de videos que circulan de algunas reuniones por Zoom, aparentemente, del diputado Hugo Gutiérrez con ex miembros del Ejército y en que habla la constitución del nuevo Ejército Popular, el nuevo Ejército Capturado? ¿Ha tenido oportunidad de verlos?
Ayer me llegó uno, no lo he visto en detalle. Uno tiene todo el derecho al debate, a opinar si el Ejército tiene que ser con la estructura militar que nos caracteriza hoy día, tiene que tener estos niveles de disciplina. Dicho sea de paso, el Ejército en Cuba o en Venezuela tiene normas bastante más estrictas que acá. A nadie se le pasaría por la cabeza que un uniformado pueda recurrir a la justicia civil para reclamar si no le gusta cómo lo calificaron al final del año, si lo ascendieron o no. Aquí en Chile eso ha estado empezando a pasar en los modelos que considera positivos el diputado Gutiérrez, ahí no hay derecho a pataleo, ¿eh? Entonces, cuando uno habla de las fuerzas más populares, suena muy bonito, pero bueno, uno tiene todo el derecho al debate, tiene todo el derecho a discutir si Carabineros debe tener uno o dos escalafones, oficiales y suboficiales, lo mismo en las fuerzas armadas, si hacemos una sola escuela, como algunos han planteado, el caso de Israel, ¿no es cierto?, que nacen todos de una misma escuela, se les olvida así que todos los jóvenes a los 18 años y por varios años tienen que estar de uniforme en entrenamiento militar, muy distinta a la situación de la de Chile. Eso es legítimo. Hay que tener sí cuidado en el límite de lo que es ya el intentar que las Fuerzas Armadas deliberen, que los funcionarios activos participen, mostrar personas antes del debate con uniforme discutiendo de política. Eso no es correcto, las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes en términos políticos. Y eso es un capital que tiene nuestra Fuerza Armada histórico que hay que cuidar. Y obviamente hay ciertas líneas rojas. No podemos intentar que las Fuerzas Armadas, que los funcionarios empiecen a tener un rol distinto, más político, e incluso casi promover la desobediencia a los mandos. Eso es sedición. Yo no he visto el video. Yo no he conversado con el diputado Gutiérrez, conversé con los diputados de las comisiones de defensa y los senadores de la comisión de defensa, pero hay que tener mucho cuidado. Nuestras Fuerzas Armadas tienen un tremendo capital. En este gobierno se han continuado políticas que se heredan de gobiernos anteriores, que aquí se han profundizado mucho más, de transparencia, el derecho al reclamo. Yo suscribí proyectos de ley que facilitan la denuncia, en conjunto con parlamentarios de oposición. Facilitan la denuncia, que hacen más efectivos los procesos de denuncia, con más protección al denunciante, para que podamos evitar casos como los que han empañado, ¿no es cierto?, la imagen de nuestras instituciones. En eso no tengo problema, mejorar la legislación. Yo creo que hay ciertos delitos que deberían conocerse por la justicia ordinaria, no la militar. Eso ya voté palabra como parlamentario, pero bien distinto es el pretender que las instituciones empiecen a deliberar. Eso yo creo que no corresponde.
Por último, ministro, me da por ir a ser diputado, va a costar cambiar el chip.
No,
ministro de Bordes.
A mí me ha costado harto.
Me imagino.
Ministro de Bordes.
Sí. Por el entorno me dicen ministro, y la verdad que yo miro para todos lados a quién le están hablando.
No se da cuenta. Ministro de Bordes, por último, ¿cómo se trató, cómo quedó escrito o tratado esto de la presidencia de los ministros de Estado frente al plebiscito del 25 de octubre, conociendo todos la posición previa que tenían a ser ministro suya por el apruebo de Belolio, de Alamán y compañía? O sea, cada uno sabe que vota, Víctor Pérez, todos sabemos que votan, pero ¿cómo va a ser esa presidencia? ¿Cómo usted sigue? Porque hay muchos en su sector que cambiaron. ¿Usted sigue en todo caso con la misma opinión?
Nos pidieron que ahora no siguiéramos dando opiniones, pero di la mía hace poquito antes de asumir así. No ha cambiado de opinión, pero no voy a hacer ningún tipo de actividad que tenga que ver con eso. No voy a estar dando opiniones en términos del plebiscito, más allá de la formalidad de que salga bien el plebiscito. Tenemos una tremenda responsabilidad que este plebiscito se lleve adelante de manera impecable, con alta participación, con todas las medidas de sanitarias que permitan que este plebiscito se lleve adelante bien y sin rebrote. Hemos visto la experiencia, y me participé en algún seminario de la Fundación Chile 21, conversado con el presidente del CERVEL, la experiencia en dos de las autonomías españolas, en el País Vasco, por ejemplo, en Corea, en República Dominicana, en Francia, donde se han hecho elecciones ahora en pleno proceso de desconfinamiento, con pandemia. Lo importante es que el plebiscito se lleve adelante bien, si es que la situación sanitaria lo permite, y además que haya ojalá una alta participación. Es un plebiscito histórico, decisivo para lo que viene en Chile en los próximos 50 años, y esa es la labor que nos toca, más allá de opinar a favor o en contra de las distintas opciones. Ahora, de aquí en adelante me muerdo la lengua, pero hasta antes de asumir, hace un día antes de que el presidente me propusiera esto, había contestado mi posición y no ha cambiado.
Muy bien, pues.
María ministro Desbordes, muchas gracias por haber estado también conversando con
muchas
nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, que esté muy bien, ministro.
Buen día. Hasta luego.